Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos con el segundo y último reto de este viernes. Pedrito, venga. Te enfrentas a José Miguel de Tenerife. Hola, José Miguel, Tenerife, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Allí no tenéis problema de nieves ni de fríos, ¿no?
Bueno, yo vivo en San Cristóbal de la Laguna y aquí le llaman Invernalia, o sea que...
amigo, vale. San Cristóbal de la Laguna, sí señor. Muy bien, José Miguel, ¿estás preparado?
Bueno, vamos a intentarlo.
Vamos, venga, a ello, vamos a la ruleta. Vaya, mira, tema novedoso, esto va de fichajes.
¿Ah, sí?
Sí, señor. José Miguel, empezamos por ti. ¿De qué equipo fichó el Barcelona a Rivaldo?
Corinthians.
No, del Deportivo de La Coruña. Fue un fichaje de ultimísima hora que provocó un problema diplomático, por decir de alguna forma, entre Lendoiro y Gaspar. ¿De qué equipo, Pedrito, fichó el Barcelona a Ronaldinho?
Ronaldinho del Paris Saint-Germain.
Correcto. José Miguel, ¿qué equipo holandés fichó a Luis Suárez de Nacional?
El Ajax.
No, el Groningen. Pedrito, ¿qué equipo holandés fichó a Romario de Vasco de Gama?
A Romario lo fichó el PSV, ¿no?
Correcto. Vamos, José Miguel, que hay que acertar esta. ¿Cuál fue el último equipo español por el que fichó Maradona?
El Sevilla.
Correcto, sí señor. Pedrito, ¿cuál fue el último equipo español por el que fichó Johan Cruyff?
Levante.
Correcto. José Miguel, ¿cuál de estos jugadores no llegó a la Liga Española en el mercado de invierno? ¿Alves, Higuaín o Turán?
Turán.
Correcto. Pedrito, si aciertas esta, creo que ganas. ¿Cuál de estos jugadores fue fichado en el mercado de invierno? ¿Rakitic, Robinho u Owen?
Rakitic, Robinho, Owen. Rakitic.
Correcto, pues ya has ganado, Pedrito. Bueno, sigue, te hago la última, sigue, José sigue. Miguel. ¿En qué equipo jugaba Marco Asensio antes de fichar por el Real Madrid?
¿En el Mallorca o en el Español?
En el Mallorca, sí señor. Y Pedrito, ¿en qué equipo jugaba Umtiti antes de fichar por el Barça?
Umtiti, en el Lyon.
Sí, en el Olympique de Lyon. José Miguel, lo sentimos, a seguir intentándolo. No pases mucho frío por San Cristóbal. Venga. Un abrazo grande, sí, gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Abrimos el campo del gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos. ¡Oh!
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal? Buenas noches tenga usted.
Buenas noches.
Muchas felicidades, hombre.
Y mucho frío.
Y mucho frío.
No veas cómo está esto. Y que además, y eso que no lo ha calentado hace unas horas el presidente de los Estados Unidos.
Sí, señor,
claro, porque vale, están las radios echando fuego todo el mundo.
Pero no me eluda la felicitación.
Ah,
que
no,
el día de San Sebastián es conocido porque se celebra,
hombre,
en Donosti,
es que es mi día.
La Borrada, y porque es su día.
Claro, hombre, es el 20 de enero, que también, por cierto, es el cumpleaños de un portero que tuvo el Atleti de Madrid y que vive ahí, que es estupendo, mucho más joven que yo, que es Pepe Navarro.
Hombre,
20 de enero, claro. Bueno, y el cumpleaños de Federico Fellini.
Sí,
y David Lynch, el director, ¿también? Compañero mío, también, 20 de enero. Es que es una fecha ilustre en
de
tu
ilustres,
tierra.
¿No? De ilustres.
Oye, ¿cómo es esa fecha?
Sí, claro, ahí en
¿cómo
Donosti,
son, hombre, ¿cómo son las sociedades gastronómicas?
Pues ayer por la noche a tope y hoy durante todo el día.
Se notó que el partido de la Real faltó gente.
Sí.
O sea, que hoy no, es el cumpleaños del director.
Sí.
Soriano. No,
empieza el ochote y cuidado.
¿Viste cómo es?
Soriano.
Es que los de Bilbao son tremendos.
¿Ha visto qué voz tiene?
Director.
Muy bien. Soriano. Nunca me lo habían dicho así.
Claro,
muy bien.
No soy esta Marilyn Monroe.
Pero esto se consigue
con cariño.
Esto que ha cantado Jaime y esa voz se consigue después de muchas horas en las sociedades y muchos litros de ingesta de alcohol.
Un año lo celebré,
buenos gin tonics y venga.
Un año lo celebré en tu tierra, en San Sebastián, en una sociedad a sí, cómo sí. se hacían la comida, todo, si nos la servían luego. Oye, pero buenos cocineros allí.
Sí, hombre, y tanto.
Se come bien, ¿eh?
Y tanto que sí.
Bueno, pero no veas cómo,
otra cosa no,
cómo
pero
se
comer,
come y se bebe, ¿eh?
Otra cosa no, pero comer y beber...
En los tiempos aquellos me decían...
No vaya buscando otras cosas, ¿eh, director?
Oye, ¿sabes quién iba mucho a la tamborrada? Sí, Di Stéfano.
Sí, claro, le dieron el tambor de oro, de hecho.
Pero es que era muy aficionado,
sí, siempre.
Iba el 20 de enero allí.
El tambor de oro se lo dieron, sí.
No sabía nada.
Jaime, que mañana tenemos boxeo del bueno.
Estamos en Capilla.
Estamos en Capilla y no es hora de, no es momento de hacer esperar mucho al protagonista.
No, y además yo creo que es una buena premonición que haya sido el cumpleaños del director, porque mañana vamos a intentar asaltar la Bastilla.
Bien.
Mañana tomamos la Bastilla como sea.
Eso.
Israel, Isaac Real, el Chaga, que además de boxear, canta.
Y bien.
Mira, esto está... Fíjate tú.
Mi vida es el boxeo, para ti ser un suicida, viva, esto es mi recreo, peleo y no estoy solo. Solo lo digo.
Hola, Israel, ¿qué tal? Isaac Real. Hola, Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí estamos, acabamos de cenar ahora, comer un poquito, ya estamos aquí con el equipo y con los colegas.
¿Y se puede dormir esta noche o no?
Sí, hombre, espero que sí.
¿Y se puede saber lo que habéis cenado?
Pues he comido un platito de pasta, un poquito de pasta y un entrecot, un buen entrecot.
Bueno,
con algo de verdurita.
No está mal.
¿Has pasado más hambre que los de Biafra?
Un poquillo, ¿no? Lo justo.
¿Cuántos kilos puedes recuperar desde el pesaje hasta el combate? Que es algo que a mí me tiene obsesionado.
Pues entre 5 o 6 kilos.
5 o 6 kilos.
Más o menos, sí.
¿Y cuándo terminas de comer mañana? ¿Cuál es la hora límite para decir ya a partir de ahora ya no como más? Si el combate es más o menos a las 10...
Pues iré comiendo y la última comida sí que haré sumo el área a las 7 o así, más o menos. Que será un poquito flojita, algo que me dé un poco de energía para estar arriba a tope. Pero que tampoco me pese la barriga.
Claro, eso.
Oye, se te ve muy muy confiado y muy animado, ¿no?
Bueno, la verdad que estoy contento porque, claro, pues estar aquí es un sueño, ¿no? Que lo puede tener cualquier posador y bueno, estoy disfrutando el sueño que puede tener cualquiera y aquí estoy. Vamos a disfrutarlo y a ver si la podemos liar.
Bueno, Chaca, está toda la afición española volcadísima, ¿eh? Con una ilusión increíble. Todo el mundo sabe que no va a ser fácil, pero también sabe que tú te has preparado a conciencia para esta pelea, que no te asusta el reto y que vas a estar ahí al 100% ante un boxeador que es complicado, ¿no? Me imagino que lo habréis analizado al 100%.
Sí, bueno, lo primero que con la afición estamos, bueno, yo por lo menos estoy notando un apoyo increíble. Lo estaba diciendo ahora mismo, se me estaba poniendo la piel de gallina, pero sí que es verdad que estoy notando a todo el mundo que me manda su apoyo, bueno, los amigos que vienen, la familia que llega mañana también, todo el mundo me está escribiendo, estoy intentando recibir todos los mensajes de ánimo que me dan y lo noto mucho. Y lo del rival, pues sí, bueno, ya lo sabemos, es muy difícil, bueno, es un campeonato de Europa y a un campeonato de Europa ya sabemos lo que hay. Hemos intentado trabajar todo este tiempo para intentar dar con la llave que nos dé la victoria y a ver si podemos mañana ejecutarlo y llevarlo ahí a nuestro juego.
Hoy me hacía una especie de conferencia con aficionados en Gol y la mayoría de... que además me encanta, porque es la afición del boxeo es bastante inteligente comparada con otras. No voy a citar... No, de verdad, ¿eh? O sea, preguntas muy muy sensatas, aparte del ánimo que le da todo el mundo. Y todo el mundo tiene un poco, Isaac, el miedo ese del que hablamos de lo bien que trabaja Cedric Vitu el asunto de los jueces, porque para la gente que no sepa es un boxeador zurdo, es rápido y es muy muy habilidoso para cuando está el round así pelín cerrado. Él sabe hacer 4 o 5 cosas bien hechas, cuidado, bien hechas, y con eso normalmente suele hacer que los jueces se decanten por él, pero eso vosotros lo sabéis y lo tenéis bien estudiado, ¿no?
Claro, sí, lo hemos visto, bueno, hemos visto los combates que tiene últimamente y los que ha hecho algunos antiguos y sí, que tiene el boxeo perfecto para ganar en su casa, ¿no? Porque lo que dices tú, o sea, sobre todo al final de cada asalto te pega una ráfaga ahí de un montón de manos, ¿sabes? De cara a los jueces hace ahí un poquito de ruido, luego se marcha bien con las piernas y claro, ya se ha llevado el asalto. Pues vamos viendo todo el asalto hasta que a lo último pega una ráfaga y ya se lleva el asalto.
Oye, Isaac, yo te deseo, por supuesto, lo mejor, pero sobre todo que subas y bajes cantando, que eso va a ser una buena señal. Y por cierto, ¿qué es lo que ocurre ahora con vosotros? Porque Pandani también es otro, es que está por, va unido la música y el boxeo, porque además tiene mucho que ver, porque un buen boxeador tiene algo musical en sus movimientos, en su elasticidad, eso está, es curioso. Y por supuesto que te deseo que te traigas el título, porque va a ser fenomenal, para, primero para ti, pero luego también para el boxeo, que está empezando a vivir una nueva era en España.
Supongo que la última música que escucharás será de Rosa Rosario, ¿no?
Claro.
Bueno, yo especialmente para motivarme no escucho esa, pero claro, normal. Es música nuestra que la hemos escuchado en el estudio 200.000 veces y en realidad estamos atollados de escucharla. Pero bueno, la verdad que me alegro mucho de que a la gente le motive y se siente identificado con las letras nuestras. Y bueno, escucharé otra música para motivarme, pero tengo en cuenta eso.
Luego una cosa que para la gente que no lo sepa, lo de tu apodo Chaca, tu relación con Hospitalet, la relación que tienes con tu familia y el boxeo, ¿qué significa para Isaac Real?
Bueno, pues Chaca en realidad es el nombre que cogí yo cuando empecé a pintar graffiti, pintaba Chaca, ¿sabes? Y bueno, se me quedó el nombre y claro, yo empecé a posar y es que todo el mundo me llama Chaca, ¿sabes? O sea, no me han puesto ningún bote de un boxeador ni nada más. Se me ha quedado ahí, Chaca, y ahí va. Chaca, Chaca, y ese es el nombre que tengo. Y con la familia, pues ya yo estoy contento pues teniendo la familia cerca, ¿no? Y muchos de mis amigos son como mi familia, pues eso todo va unido.
Perdiste a tu padre muy joven, ¿no, Isaac?
Sí, bueno, cuando teníamos 2 años, yo tenía 2 años y pico, mi hermana tenía 2 meses, claro, mi madre se quedó sola y tuvo que tirar del carro. Y bueno, eso pues quizá a lo mejor pues, por una parte o por otra pues ha hecho, pues, digamos, madurar un poquito antes, ¿no? Y tener que ayudar también mucho a la madre y llevar a mi hermana pequeña que era la que, bueno, como si fuera una hija.
Claro, y el boxeo, que ¿cómo apareció en tu vida y lo importante que ha sido para ti, ¿no?
Pues la verdad que sí, porque bueno, yo empecé haciendo Muay Thai. Empecé ahí con las piernas, tirando patadas también y tal, y empecé, bueno, pues... Estábamos un grupo de colegas en la calle, empezamos en un gimnasio donde parábamos, pero el típico que, hostia, vamos a montarnos al gimnasio y tal, a ver cómo va. Y pues nos apuntamos ahí para sudar un ratillo y tal, y nos íbamos aficionando, empecemos a ir a veladas, ¿sabes? La velada, pues, ahí era cuando César Córdoba estaba también empezando un poco y empezó a muy fuerte con las patadas, claro, y iba a la velada, veía a César, ahí me motivaba mucho, ¿no? Hostia, pues yo quiero pelear también equipos y tal. Y bueno, y ahí pues empecé haciendo Muay Thai. Salí a pelear de Muay Thai y me rompí la tibia, ¿sabes? Y estuve un tiempo jodido ahí con la pierna recuperando y tal. Y luego en el mismo gimnasio de ahí donde yo estaba haciendo Muay Thai, empecé a dar clases de Jaume Pons.
Sí.
Y empecé a dar clases de boxeo. Y entonces, pues al final, me metí allá a empezar con boxeo y hasta ahora.
Y siempre te he oído decir que el boxeo te retiró bastante de la calle, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque, claro, yo a lo mejor, pues, si todo el mundo dice, hostia, pero es que empezaste muy tarde en boxeo, ¿no? Empieza muy tarde. Yo a lo mejor por empezar tarde o por lo maduro que era, pues no sé, me llamó a cuidarme, ¿no? A tomármelo en serio, claro, ya no tenía que salir tanto, por lo menos no emborracharme o no tal, o cuidarme, ¿sabes? Claro, los colegas, pues, yo antes de entrenar, pues salía todos los fines de semana con los colegas y todos los fines de semana pues nos peleamos, ¿sabes? Pues claro, lo que hay en los barrios, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues poco a poco, pues cada vez menos, me empecé metiendo, y bueno, y hasta ahora, y la verdad que muy bien, el boxeo me ha mejorado como persona, me ha mejorado como deportista y bueno, y aquí estoy.
Pues Chaca, por tu madre, por la gente de Hospitalet, por todos los aficionados que hay en este país al mundo del boxeo, ojalá tengas mañana muchísima suerte y lo puedas conseguir. Te mandamos todas las vibraciones y toda la fuerza del mundo. Muchas gracias,
Muchas gracias a vosotros, que no quede duda que por mi madre, por mi familia y por todos vosotros, mañana voy a dar todo ahí.
Vamos, sí, Chaca.
Venga,
vamos,
por ello.
Arriba. Por él. Gracias.
Ánimo.
Un abrazo, chao.
Venga, un abrazo.
Miro hacia arriba y cuando gano lo señalo. El ring no me da miedo, la vida te da más palos. Perder a un familiar malo.
Pues mañana tenemos una buena cita, ¿eh? Una buena cita, eso de las 10:15.
Y una vez más, veía yo un poco a José Luis García y escuchaba esta vida tan, ¿verdad? Tantas veces contada. O sea, chico
sí,
de barrio, pierde a su padre.
Las malas calles,
nos salíamos, nos peleábamos, nos emborrachábamos y de repente van al boxeo, empiezan a entender. Se llama la
redención.
Increíble.
Redención, increíble, que es lo que tiene increíble, el boxeo.
Increíble. ¿Dónde se va a disputar la velada de mañana?
En París, en Levallois, en el polideportivo Marcel Cerdán.
Ay, amigo, ahí os quería ver, ahí os quería ver.
Oye, pero eso que has dicho tú es verdad al principio, se nota mucho por las voces. Yo, por lo menos, siempre lo noto cuando alguien está sereno o tranquilo o preocupado.
Me ha sorprendido.
Está relajado, está muy bien, ¿verdad?
Sí.
Porque muchas veces decimos que cuando se ve que está llegando un combate para un boxeador, a medida que pasan los días, se ve en los gimnasios, en las escuelas, que se va encerrando en sí mismo. Se va encerrando en sí mismo y cada día, cuanto más cerca está, más refugiado está
ahora,
en sí mismo.
Ahora, también,
ahora en cambio, hay gente que lo afronta con mucha más naturalidad.
Y este es un buen momento. Bueno, Chaka, aparte que es un chico, ya está bastante formado, pero es un buen momento porque ha dado el peso. Es el primer gran triunfo. La gente, volvemos a decir que cuando da el peso, y eso que a ti te tiene un poco trastornado, o sea, 5 kilos va a subir mañana. 5 kilos, que se dice, o sea, hoy ha pesado 69 y pico, el límite...
Se va a 74.
74, 75.
Y por eso mucha gente cuando te dice, joder, este chico ha pesado 69, sí, pesó ayer.
Ayer.
Ahora está en 75.
Ahora es
y
otro.
Está como un armario y tal, y está fuerte, fuerte y tal, ¿no? Y están más contentos porque es su primera gran victoria. Y luego pensar que esta era la tercera... Este combate se ha aplazado 2 veces, ¿sabes? Te tienen ahí un poco y dos, está ya, por fin, tengo a este tío ahí enfrente, y luego la ilusión que le hace, por supuesto, que le vea todo el mundo. Los boxeadores, al final, son personas...
De mi derecha y de mi izquierda.
Eso, están ahí, ¿no?
Y estamos escuchando ahora música de Edith Piaf. ¿Y por qué ponemos música de Edith Piaf? Y hablamos de Marcel Cerdán, que es, por cierto, el único boxeador francés que está en el Salón Internacional de la Fama del boxeo.
Sí. Yo creo que es el mejor boxeador que ha de Europa. Bueno, habría que también matizar, a lo mejor, más Schmeling o Benvenuti, los tres, por cierto, campeones del mundo, pero... Sí. Marcel Cerdán quizás es el mejor boxeador que ha habido nunca en Europa. Y luego tiene una biografía, ese sí que tiene para hacer todo, ¿no? Porque aparte de como boxeador, que por cierto el fan número uno de él era aquel delantero negro, la perla negra del trajo del Atleti, Ben Baresque.
Hombre,
será el fan número uno porque eran amigos desde niños, jugaban al fútbol.
Este nació en Argelia, ¿no? Marcel Cerdán.
Sí, claro. Me parece que en Casablanca, creo que en la ciudad... Me parece que Casablanca. En cualquier caso, estos dos jugaban muy, muy bien al fútbol. De extremo derecha jugaba Marcel Cerdán. Y luego, aparte de eso, porque con la mayor estrella del Music Hall y del Gorrión de París, como era Edith Piaf, vivió la historia de amor más maravillosa. Bueno, lo mejor de la película, donde gana el Oscar Marion Cotillard haciendo Edith Piaf, es la historia suya con Marcel Cerdán, y que fue verdad. Estaban tan enamorados que le dijo, no puedo esperar a que vengas en barco, que vas a tardar, coge el avión y estamos juntos y preparas, tienes más días para preparar la pelea, ¿no? Y en las Azores se estrelló el avión y se acabó. Y
terrible,
¿eh? Ella salió esa noche a cantar.
¿Esa misma noche?
Sí. Esa,
sabiendo la noticia, claro.
Lo recoge la película, sí. Y salió a cantar esa noche rota. Y cantó una maravilla, que era el Rion de Pies.
Caray.
Pero él era fantástico, fíjate con quién se pega.
Ha dicho, pero... preparar el combate era la revancha contra Jan Lambert, ¿no? Que le había ganado anteriormente.
Pero fijaros, no, pero también...
Él se había lesionado, paró la pelea porque tenía un problema en el hombro, ¿no? Eso no quiere decir que no haya ganado bien Jan Lambert.
Historias, no, pero qué historias tan auténticas, tal, del boxeo. Es que es así, macho, te podía pasar otra cosa, pero realmente...
Y el pacto de la prensa francesa, que nadie dijo nada. Fíjate tú lo que era de goloso la historia del campeón.
Sí.
La cantante.
Es que Marcel Cerdán era amigo de Dios en Francia. O sea, era una cosa... Él era terrible. Una...
Se programó para que la gente lo sitúe campeón del mundo en el 48.
Sí, 1948. Sí. Luego encima la muerte esa. Porque claro, cuando alguien muere en un accidente todavía... Ya te elevas a la categoría de mito, como Rocky Marciano. Lo mismo luego Marcel Cerdán hubiera sido, yo qué sé, cualquier cosa, pero resulta que encima, viniendo por amor a ver a Edith Piaf, y bueno, accidente de aviación. Qué terrible, ¿eh?
Insisto, era la noticia bomba. Luego se han escrito libros sin parar de eso.
Pero la prensa lo silenció en el momento.
Ninguno.
No era público que estos dos...
Un romance por lo menos de 3 años y nunca salió... Lo respetaron a Marcel Cerdán porque él se lo pidió, por favor, para no dañar a terceros. Él estaba casado, tenía 2 hijos, además. Y él le había dicho a ella que nunca iba a abandonarlos. Pero ella ya le había pedido que se fuera a vivir con ella. Dijo, bueno, yo puedo irme incluso a compartir contigo el domicilio conyugal, que no quería conyugal, pero no me pidas eso. Y la otra luego lo entendió, pero estaban muy enamorados, ¿eh? Desde el primer momento fue esa cosa de ¡buah! Un flechazo brutal. Y ella era, incluso si me apuras, en ese momento más famosa que él. Ella era, fíjate, el gorrión de París, que la llamaba, por su voz y por cómo cantaba. Y este otro que había venido de abajo, y se entendieron muy bien, ¿no?
Muy rápido.
Los dos, sí, sí, sí. Con una compenetración tremenda. Y ella estaba en Nueva York para ver la pelea. Estaba contratada en Manhattan y ella iba a ver la pelea. Porque la otra, la de Jack LaMotta, donde vuelve, él gana el título del mundo.
Sí, le gana a Tony Zale.
A Tony Zale, como decíamos nosotros. Sí. Tony Zale. Y entonces lo pierde, pero por una lesión. Él no podía. Y entonces pararon. Sí, 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 sí. Se paró. Y entonces, claro, como vieron eso, dijeron, no, claro que se le da la revancha porque ha sido un accidente. Yo creo que hubiera ganado Cerdán a
LaMotta. Sí. Cerdán era mejor que LaMotta. Lo que pasa es que LaMotta era muy mal cliente, ¿eh?
Bueno, muy mal cliente porque era de los pesados imposibles de quitarte de encima. Se pegó con Ray Sugar Robinson. Pero es verdad que de 6 ganó 5. Sugar Robinson, ¿no? Solo
pero Cerdán era...
Bueno, pero Cerdán era a la altura de Ray Sugar Robinson, ¿eh?
Claro. Era técnicamente muy bueno. Zale. Exacto, Tony Zale, que era el que había ganado a Rocky Graziano.
Rocky Graziano, fíjate los que había allí en ese momento, fíjate, en el peso medio.
También de la famosa película,
¿no? La que hizo Paul Newman.
Marcado por el odio, ¿era, no?
Sí, claro.
En fin, este va a ser el primer calmo del gas en el que no vamos a hablar de Golovkin. Y encima que es el cumpleaños del director, pero bueno,
el director. Pero nos queda...
Le podías haber puesto la marcha a Sebastián. Este también es de verdad.
Tiene que haber una buena velada un día de boxeo en San Sebastián. Yo nunca he visto boxeo en San Sebastián.
No, en la capital no solía haber mucho.
No sé si en el Chofre, en la antigua Plaza de Toros, habría alguna vez, pero no.
Pero no, más, por ejemplo, en Ordizia siempre hay, bueno, sigue habiendo, pero bueno, grandes veladas en Ordizia, en Hernani también, pero Guipúzcoa no tanto.
Ahí lo famoso,
en Ordizia
el cross de las artes.
Ha
pegado a San Sebastián.
En Ordizia de Buturta, en Ordizia todos los años hay carrera ciclista.
La clásica, sí.
La clásica de Ordizia y boxeo. Son así de pero llevan
rajatabla.
Llevan in illo tempore, haciendo sí, ¿verdad? Ahí siempre hay debutor el José Manuel Ibarurtain en Ordizia. Sí.
Bueno, pues estando a las horas de la madrugada a las que estamos, director, digo yo que se pagará usted unas copichuelas ahora, ¿no? Aunque lleguemos como las Torres Quiro y
aunque,
a casa.
Aunque no haya para pan, fíjate lo que te digo. Aunque no haya para pan.
Y si mañana estamos afónicos, la culpa la tendrá...
Él no puede estar afónico. Le pondremos algo, una bufanda, que beba con bufanda.
Escucha, no hay manera. No os preocupéis, que yo estaré como un toro.
Mañana te vamos a oír, pero vamos.
Ojalá.
Te vamos a oír... Comprar un nuevo campeón de Europa.
Mira. Pues fijaros, no sé la fecha a tope, pero si gana Isaac Real, como todos deseamos, será el tercer campeón de Europa que tengamos. Ferino, quinto, Abigail Medina y el Chaca.
Fíjate
y hay que remontarse, me parece que al 79, para tener tres campeones.
Edad de oro.
Fíjate, y tres han salido a las listas de la EBU, de la Federación Europea de Boxeo, y hay 19 españoles clasificados. O sea, que solo lo tenemos todo para cocinar, ¿eh? Tenemos lomitos de merluza, angulas, unos chuleteones,
a mí me da que va a haber pronto un campeón del mundo en España.
Bueno,
ese es el que va a tirar.
Y luego os voy a decir una cosa, en cualquier caso, de verdad, nuestro hábitat natural es Europa, tener un gran campeón de Europa que defienda el título de Europa. Y luego, claro, por supuesto, el ataque al Mundial no lo desestimamos, pero Europa es nuestro...
Consolidar un campeón de Europa
no tener un campeón de Europa y perder en la primera. O sea, no, que haya un campeón de Europa, pues el otro día, como decíamos, con Castillejo y tal, que 5 o 6 veces campeón de Europa. Cuidado, eso ya la gente ya le da, ¿eh? Y luego ya, y a esperar. El momento que suele ocurrir, que si tú esperas en Europa, de repente hay un campeón un día asequible. Suele ocurrir cada cierto tiempo, pero claro, tienes que ser campeón de Europa. Si no, es imposible.
Mira, ojalá sea así.
Eso es lo que le pasó a Castillejo, que lo cuenta muy bien en el libro.
Claro,
que esperaba la oportunidad, no llegaba hasta que...
Porque si hubiese sido Terry Norris no viene aquí. No era, y hago Kate Mullin, que era muy bueno, pero no era Terry Norris. O sea, no tenía el gran respaldo en Estados Unidos.
Jaime, te seguiremos mañana.
Cuéntalo del peso ahí muy bien. Hay un momento que él tiene que bajar, ¿verdad?
Sí,
Castillejo, que no tiene más remedio.
Claro.
No bebe agua. Qué bonito es cuando cuentan eso, que se ponían 2 cubitos de hielo, cuenta en el libro. Y si tienes sed, a esperar que ya se han deshecho a las...
Sí. Y ver un poquitín. Qué
tremendo, ¿eh?
Jaime, estaremos pendientes mañana.
Venga, fenómeno.
Director, que disfrute del día, o de lo poco que queda del día.
Lo poco ya.
Gracias, hasta la semana que viene.
¡Dale!
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Solo este sábado 21, en los talleres Motortown de El Corte Inglés, te descontamos el importe del IVA en todos los neumáticos de las marcas Pirelli y Bridgestone. Y como siempre, te ofrecemos una financiación a tu medida. Talleres Motortown de El Corte Inglés, tu taller de confianza. Condiciones solo para Península y Baleares.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1:28, las 12:28 en Canarias. Vamos a poner ya el punto y final a este partidazo y les dejamos con la noche y todo el equipo de Adolfo Arjona. Pero antes, hola Jesús, muy buenas.
Hola Joseba.
Nos tenemos que ir hasta Australia, ¿no?
Sí, ahí está nuestro compañero Antonio Arenas de Eurosport, donde nos va a resumir un poco lo que ha sido la jornada de hoy con esa victoria de Garbiñe Muguruza. Y ya esta madrugada, esta nueva jornada, donde va a jugar de nuevo Rafael Nadal.
Sí, señora. Hola Antonio, ¿qué tal Australia? Buenas noches o buenos días. Hola Antonio, pues creo que no.
Sí, ha costado.
Ha ganado Garbiñe Muguruza, ha ganado Roger Federer, ha ganado Andy Murray, además lo han hecho bastante bien, sin ningún tipo de problemas. Ha ganado Kerber también, la número uno del mundo y vigente Nishikori. Campeona del Open de Australia.
Creo
y
que
hay
no
un enfrentamiento
ya.
Entre Federer y Nishikori espectacular para los octavos de final. Hola Antonio, Australia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantado de saludarte. Decimos que ha sido una jornada en la que nosotros estamos a punto de dejar atrás, que tú ya la dejaste hace unas cuantas horas, en la que ganaron todos los favoritos, ¿no?
Efectivamente, de hecho, bueno, ha arrancado ya aquí la jornada, están jugando Feliciano y Mar López en busca de los octavos de final, pero sí, victoria importantísima de Garbiñe Muguruza en un partido bastante complicado ante Sebastova, que ya le había ganado en el US Open, y victoria también muy destacada a nivel internacional, es lo más importante de la jornada, esa victoria trabajadísima, sobresaliendo y destacando mucho de Roger Federer frente a Tomas Berdych. Se va a enfrentar ahora a Kei Nishikori, otro rival de entidad, pero aquí se sueña en Melbourne con que Roger Federer pueda levantar su 18º Grand Slam, o por lo menos llegar a altas cotas. Una Garbiñe Muguruza, por cierto, después de conquistar su victoria y meterse en los octavos de final, que se mostraba muy contenta, muy satisfecha y también muy ambiciosa de cara a lo que resta de torneo.
Normalmente los primeros partidos suelen ser los más difíciles. No yo, sino yo, todo el mundo creo que piensa que a partir de ahora el torneo es muy bonito. Lo difícil siempre son esas primeras rondas donde uno está más nervioso y siempre suele haber más sorpresas. Es algo que me intento fijar mucho últimamente, sobre todo en esos primeros 1, 2 o 3 partidos, los que sean, en estar mega concentrada más todavía, porque al final no llegaré nunca a una ronda final si siempre me tropiezo al principio. Entonces en eso sí que intento mejorar.
Buenas sensaciones de Garbiñe. Para hoy tenemos una cartelera extensa con respecto a los nuestros, ¿no, Antonio?
Bueno, espectacular. Juegan los cuatro nuestros, eso sí, hay duelo fratricida entre Roberto Bautista y David Ferrer, pero Rafa Nadal se va a medir en un duelo, ojito, muy peligroso, porque Alexander Zverev, de 19 años, ya le puso contra las cuerdas a Indian Wells y tuvo bola de partido incluso para derrotar a Rafa, y también muy pendientes de Pablo Carreño, que debía jugar su partido frente a Novak Djokovic, pero se va a medir en el día de hoy a Denis Istomin. Así que cuatro de los nuestros, ojalá que pasen de ronda 3, porque dos de ellos, Robert y David, se van a enfrentar entre sí.
Muy bien, pues mañana volvemos a Australia a recordar todo lo que ha pasado durante las próximas 24 horas. Hasta mañana, Antonio, gracias.
Un abrazo, Joseba, chao.
Bueno, recordamos que en segunda división mañana se van a jugar ya 6 partidos de la 22ª jornada. A las 4 de la tarde, Real Oviedo-Valladolid. A las 6, Huesca-Alcorcón, Lugo-Nástic, Tenerife-Córdoba y Rayo Vallecano-Elche. Y a las 8 de la tarde, el UCAM-Murcia frente al Zaragoza. Por cierto, el Zaragoza ya está en Murcia. Ya nos ha llamado nuestro compañero José Zamora. En fútbol internacional, después del parón invernal, ha vuelto a la Liga en Alemania y lo ha hecho con una victoria in extremis del Bayern Múnich ante el Friburgo por 1-2. Los dos goles los marcó Lewandowski y el segundo fue en el 91, un golazo espectacular, se lo fabrica él mismo, controla con el pecho dentro del área tras pegar un salto descomunal, sin dejarla botar, se la pasa de una pierna a otra y la pega al palo. Un gol impresionante de Lewandowski. Con esta victoria, los de Ancelotti son líderes con 6 puntos de ventaja sobre el Leipzig, que tiene un partido menos. Y en la Liga Francesa, el Niza de Balotelli ha empatado a 1 en casa del Bastia y se acuestan líderes con 1 punto de ventaja sobre el Mónaco, que juega el domingo contra el Lorient. El Olympique de Lyon ha presentado al extremo holandés Memphis Depay, por el que han pagado al United 25 millones de euros. Luis Milla, el exentrenador del Zaragoza, es desde hoy el nuevo seleccionador de Indonesia. Gerard Deulofeu, ya lo comentábamos al principio, centrocampista del Everton, en principio va a jugar cedido en el Milan hasta final de temporada. En la Copa de África se ha jugado la segunda jornada del Grupo 3, Costa de Marfil 2, República Democrática del Congo 2 y Marruecos 3, Togo 1. En la clasificación el líder es el Congo con 4 puntos, segundo es Marruecos con 3, tercero Costa de Marfil con 2 y último es Togo con 1 punto. Recordamos que en la Euroliga de Baloncesto, en la 18ª jornada, ha ganado el Madrid y ha perdido el Baskonia. Zalgiris 59, Real Madrid 74 y Olympiacos 92, Baskonia 62. Y en la NBA, al margen de esa mala noticia de la lesión de Gasol, desde la 1 está en juego el Philadelphia Portland con Sergio Rodríguez y el Orlando Milwaukee con Serge Ibaka. A las 2 va a comenzar el Memphis Sacramento con Marc Gasol y el Chicago Atlanta con Nico Mirotic. Y a las 4:30 los Lakers de Calderón se van a enfrentar a los Pacers de Indiana. Y recordar una de las citas de mañana, que es en el Mundial de Balonmano, porque España va a jugar los octavos de final frente a Brasil a partir de las 9:45 de la noche.
Alberto, los últimos tuits, los de los deportistas.
Pues lo hacemos, Joseba, con Gerard Piqué, que es un reconocido aficionado al baloncesto y en concreto de los Boston Celtics, y hace unas horas ha colgado un vídeo de Isaiah Thomas, el jugador de los Celtics, y ha dicho: los Celtics ganarán la NBA si lo mantienen. Y por último terminamos con José María Jiménez, el central uruguayo del Atlético de Madrid, que cumplía 22 años, ya ha publicado una foto junto a su familia con una tarta y ha dicho: muchas gracias a todos por vuestros mensajes de cariño y felicitación, me hace muy feliz, gracias de corazón.
Muy bien, pues gracias a todos también por haber estado un día más ahí. Mañana volvemos con un montón de horas de radio, así que vengan cuando quieran. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.